Bueno, muy buenos días, concejales. Con la presencia de 9 concejales, la ausencia comunicada del concejal Ramón Choconi, quien estará ausente en el día de hoy, y la ausencia transitoria del concejal Ávila, que está llegando en unos minutos más, siendo las 9:08, vamos a dar comienzo a la sesión del día 25 de octubre, una sesión ordinaria. ¿Se dije la presencia? Bien. Vamos a comenzar con el punto 1, informe de presidencia, que voy a ceder a dos iniciativas de dos concejales. Concejal Yelaín tiene la palabra.
Gracias, presidente.
Despertamos a todos.
Quisiera pedir si en este punto podemos hacer entrega del premio al mérito que fue aprobado en la sesión anterior.
Perfecto, bien. Entonces vamos a invitar, concejal, la invito aquí, vamos a hacer un cuarto intermedio porque tenemos que hacerlo fuera de sesión, ¿sí? Los que estén por la afirmativa, aprobado. Entonces ahora sí invito a la concejal y invito a Yamila Salva Jáuregui a que se nos acompañe. ¿Qué? Pero retomamos. Bien, siendo las 9:12, retomamos la presencia del concejal Ávila, así que somos 10 los concejales que estamos presentes. Concejal Contreras tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Para pedirle al bloque, porque después tenemos conmemoraciones y efemérides, y quizás ese es un punto que es extenso, de poder hablar acerca de una comisión especial de participación ciudadana, porque me gustaría, están presentes, y si me dan la oportunidad, de poder entregarle también un reconocimiento a la gente que ha participado. ¿Continúo entonces? Bueno, gracias. Bueno, en nuestra función de concejales tenemos comisiones especiales, en ese sentido llevamos adelante lo que es el Día de la Participación Ciudadana. Lo hemos logrado hacer hace 2 semanas atrás con un éxito para nosotros importante, porque hemos podido tener la presencia de muchas juntas vecinales que han venido a participar de esto, que es poder fomentar las herramientas de participación. Estuvo la gente, por ejemplo, de Frutillar, de Pinar de Festa, de Alto Jardín Botánico, del Progreso, de las 645 viviendas, de Santo Cristo, de Anasagasti, 106 viviendas, el Barrio Argentino, 270 viviendas y Presales, el 96 viviendas, gente de promoción familiar. Y en este punto especial, más allá de que es una cuestión que estamos llevando adelante desde el Consejo, también con el concejal Natapov, y que me toca conducirlo, digamos, esto no lo podríamos haber hecho sin la colaboración y el compromiso de la gente de Centro Patagónico, digo yo, porque es Fundación Centro Patagónico para la formación de participación, fortalecimiento de participación ciudadana. Y ellas están presentes hoy aquí y me gustaría, si es posible, poder darles un reconocimiento en cuanto a la labor, porque es una institución comprometida con el quehacer cotidiano de nuestra ciudad. En ese sentido, por eso el pedido de poder hacerlo ahora, porque están presentes y tenemos el reconocimiento ahí. Así que muchísimas gracias.
Gracias a ustedes por permitirnos este espacio. Nuestra directora ejecutiva preparó un documento que, si podemos leerlo mejor, y si no, se los dejamos.
Se los dejamos en el documento. Brevemente les contamos, les agradecemos este espacio, y les contamos que en el documento la buena noticia es que la gente está muy motivada a participar. Y los desafíos y las recomendaciones son las que les dejamos en el documento. Y son tres hojitas nada más, así que les pedimos que lo lean y ahí reiteramos nuestro apoyo para el acompañamiento al Consejo en todas las iniciativas que sean fomentar la participación ciudadana. Gracias. Gracias.
Bien, continuamos con el orden del día. Punto 2, homenaje, conmemoraciones y actualidad política. Señores concejales, concejal Painefil tiene la palabra.
Gracias, presidente. Hoy se conmemora el Día Mundial de la Espina Bífida y, bueno, es importante poder destacar, trato de hacerlo todas las veces que puedo, que la... esta enfermedad, esta malformación congénita del tubo neural, es una enfermedad que es prevenible y hace pocos años la ciencia ha descubierto que el consumo del ácido fólico cuando una persona está planeando un embarazo puede reducir en un 70% esta malformación del tubo neural, que una vez que la persona o la mamá está ya en gestación, digamos, es muy difícil que el consumo de ácido fólico la favorezca, dado que dicen los científicos, los especialistas, que el tubo neural se forma a los 17 días de gestación. Así que es imposible que una sepa que está en gestación cuando puede producirse esta malformación que trae discapacidades muy graves desde las organizaciones siempre hemos tratado, sobre todo con el acompañamiento de APEVI a nivel nacional, que es la Asociación para Espina Bífida e Hidrocefalia, todos los años de recalcar permanentemente la importancia del uso de ácido fólico y también decir que es importante decir que esta es una herramienta cuando uno planea una familia, no planea un embarazo. Caso contrario, es muy difícil. Siempre queremos compartir esta información, dado que nosotras esta información no la tuvimos. Gracias, presidente.
Gracias, concejal. Concejal Contreras tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Para celebrar, estamos en nuestra ciudad teniendo el sudamericano de vóley sub-21 masculino. La verdad que otra vez nuestra ciudad se viste de fiesta en cuanto a lo deportivo y de esta magnitud. Estamos hablando de un sudamericano con 6 selecciones, obviamente la nuestra, la de Argentina, Chile, Paraguay, Brasil, Perú, Colombia, que están disputándose 2 pases a lo que es el Mundial. Otra vez la provincia de Río Negro... pone en pone la importancia del deporte en nuestra ciudad y en un gimnasio colmado de gente se hizo la apertura el día martes, si no me equivoco, lleno de gente esperando por su selección y vitoreando a la selección. Además, ahí en ese momento también el gobernador de la provincia de Río Negro, Alberto Bretignec, nombró de que vamos a ser sede también de lo que se llama, lo tengo que leer porque es difícil, Campeonato Mundial de Snowvolley, algo nuevo que se está haciendo también ahora en la nieve y que en nuestro Cerro Catedral, en nuestra ciudad, se pueda dar el año que viene, también es fundamental hacer. Así que celebrar la provincia, lo que está haciendo el Ministerio de Cultura, Deporte y Cultura y Deporte y Turismo de nuestra provincia, fomentando esto que para los barilochenses es muy importante. Tener este tipo de eventos deportivos a Bariloche le hace muy bien y es también parte de nuestra promoción. Así que poder celebrar esta situación. Gracias.
Gracias, concejal. Concejal Ávila tiene la palabra.
Gracias, presidente. Buen día. También para poner en valor, ayer fue un día donde buenos anuncios en términos también de materia educativa. Por un lado, la ampliación y la terminación que va a tener la Escuela 315 en el barrio Malvinas, con una inversión de más de 28 millones de pesos para poder complementar un montón de espacios que estaban pendientes de realización y que son una demanda de la escuela. La adecuación del Zoom, la adecuación de los conectores entre las cocinas, nuevas salas de primera infancia, un montón de cuestiones que vienen a complementar la obra existente y que, sin lugar a dudas, van a mejorar la calidad educativa de todo el barrio Malvinas y de todos los vecinos que ahí asisten a esa institución. Y también tiene que ver con la cuestión educativa, un aporte que ha recibido la Escuela Anturruca, que ha venido también trabajando en algunas cuestiones después del conflicto que tenía con el gas, con el municipio, pero que hoy recibe un aporte de 400 mil pesos para poder complementar todas las obras pendientes, con lo cual también fue muy emocionante ayer, digamos, cuando la comunidad educativa recibía ese aporte, y la verdad que ojalá pueda dar cumplimiento a este problema que han suscitado. Gracias, presidente.
Gracias, concejal. Concejal Fernández tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. En línea con lo expresado por el concejal Ávila, también es importante resaltar las obras que se han finalizado en la Escuela Especial 6. Recuerdo en gestiones anteriores de gobiernos provinciales que hacían oídos sordos a esta necesidad de la comunidad educativa. Allá hace años que la comunidad solicitaba esta obra tan necesaria de mejoramiento de las aulas y de la infraestructura de la escuela. Hoy es una realidad que a través del gobierno provincial y del gobernador Alberto Bretignec, en una política clara de un gobierno que pone énfasis, recursos y mejoramiento continuo a las escuelas de nuestra ciudad, poder recorrer las obras que hoy se han concretado allí, la verdad es que es muy importante. Recuerdo la cantidad de abrazos de esa comunidad, de comunicaciones de distintos bloques a los gobiernos, al gobierno radical de ese momento, que no tomaban en cuenta, sobre todo en nuestra ciudad, y en ese sentido había una dejadez en relación a la inversión en la infraestructura educativa. Hoy estamos asistiendo a concreciones y a mejoramientos muy importantes en las escuelas de nuestra ciudad, y en este sentido me parece importante subrayar la obra que se ha llevado adelante en la Escuela Especial 6. Así que en esa línea quería también traer acá mi planteo. Gracias.
Gracias, concejal. Bien, no podría, como presidente del cuerpo, no puedo dejar de mencionar un suceso judicial que hubo en esta semana en nuestra ciudad, que tiene que ver con esta sesión, con este consejo en particular, y la sesión del 11 de diciembre del 2015, en un suceso que nosotros hemos manifestado públicamente y hemos acompañado como bloque, y también estuvo presente el concejal Martínez Infante, quien acompañó a la querella Cristina Painefil, a nuestra compañera. Nos parecía importante para nosotros estar presentes en ese acto, en esa situación donde vimos una decisión judicial que nosotros no compartimos y que tiene que ver puntualmente con una decisión de una suspensión de un proceso a prueba que nosotros entendemos que no había sido pedido por la querella, con lo cual no tendría que haber prosperado porque hay otras figuras procesales para ello, no era que era obligatoria la toma de la decisión, en ese criterio no lo compartimos, pero sobre todo porque uno de los mensajes poco claros que queda para nuestra sociedad es que la violencia puede ser suspendida por un proceso de cumplimiento horario cuando en nuestras funciones aquel 11 de diciembre y sobre todo con la violencia machista, porque fue, si bien muchos de los aquí presentes sufrimos violencia dirigida puntualmente, fue hacia las mujeres y en mayor medida hacia una mujer de un pueblo originario, con lo cual nos pareció que el Ministerio Público Fiscal me parece que no tomó en cuenta y me parece que se aleja de sus propias decisiones, donde la militancia del fiscal lo hacía muy cercano a los movimientos de las mujeres. Me parece que en ese momento la militancia del fiscal lo llevó a tomar otra decisión, que la cual no compartimos, pero podemos expresarla como es en este ámbito. Y no nos parece, como dijimos también públicamente, que sea un buen mensaje para nuestra sociedad, porque me parece que la suspensión de un proceso a prueba, como es el resultado, a pesar de que ha sido impugnado por la querella, pero que parece todo encaminarse a terminar de esa manera, nos parece que no es el mejor modelo para enseñar a nuestra sociedad, una sociedad que ha vivido en el día de ayer una violencia también en las afueras del Congreso, donde se confunde la protesta social, o se intenta confundir la protesta social con vandalismo, donde se rompían, uno veía cómo se rompían los bancos de la Plaza del Congreso de la Nación. Digo, me parece que en esto nadie puede tolerar la violencia en esta República Argentina, me parece que no es un buen mensaje, entonces me parece que estos mensajes que son livianos en términos de decisiones judiciales, me parece que no fortalecen la democracia, sino por el contrario, no fortalecen lo que es el trabajo que hacen las instituciones sobre la violencia hacia las mujeres, la violencia machista principalmente, y sobre todo tener en cuenta que debemos fortalecer nuestras instituciones para que esto no vuelva. Nosotros estaremos transitoriamente en estas instituciones, queremos dejarle a los concejales que vienen una mejor posibilidad para tomar sus decisiones de forma libre. Yo lo dije en algún medio, dije, yo si esto le hubiese sucedido a un juez, no estoy alentando para nada la violencia, lo estoy simplemente parangonando. No creo que sus pares hayan adoptado una suspensión de un proceso a prueba cuando está tomando una decisión judicial y las personas lo obligan a casi a tomar una decisión que quieren tomar. Entonces me parece que en este caso hubo una decisión equivocada por parte de la justicia y que nosotros como cuerpo legislativo podemos manifestar y podemos. Y sobre todo porque no es un buen mensaje para las instituciones, para la violencia machista y sobre todo agravada para nuestros pueblos originarios, ¿sí? En particular, así que acompañamos el pesar de nuestra compañera Cristina Painefil, porque nos parece que es una lucha que ha llevado muy valientemente, donde ser querellante no ha sido fácil en la vida, pero nos parece importante acompañarla y me parece que hemos podido demostrar como bloque y como que queremos fortalecer la democracia y por eso hemos acompañado en el día de ayer. Y esto que digo también es que la decisión que nosotros podemos hacer es de tomar también públicamente discutir las decisiones que la justicia, tanto el juez, pero sobre todo el Ministerio Público Fiscal, de la mano del juez Lozada, del fiscal Lozada, ha llevado adelante para nosotros desconocimiento de sus propios antecedentes defendidos durante mucho tiempo que tienen que ver con la violencia machista principalmente. Bien. ¿Algún concejal quiere hacer uso de la palabra? Concejal González.
Gracias, señor presidente. Bueno, también adherir a las palabras del presidente y hubiésemos esperado quizás otro dictamen por parte de la justicia con respecto a los hechos que tuvimos que haber pasado, que pasamos esa primera sesión allá por diciembre. Y por otro lado también repudiar los hechos de violencia del día de ayer en las puertas del Congreso. Me parece que eso no hacen a sanar los problemas que tiene nuestro país. Fueron actos vandálicos, no son actos de reclamos sociales para nada, que intentan una y otra vez desestabilizar el gobierno y el tratamiento de las leyes que se tienen que dar dentro del Congreso. Para eso están los representantes del pueblo, para eso están representados todos nuestros diputados, que tiene la posibilidad de sancionar buenas o malas leyes, pero ese es el ámbito donde se tiene que dar la discusión y no en las calles fomentando violencia una y otra vez cada vez que se tiene que tratar una ley. Así que, por supuesto, de este bloque rechazamos y repudiamos todo este hecho de violencia. Muchas gracias, presidente.
Gracias, concejal. Sí. Concejal Maxi, la palabra.
Gracias, presidente. Yo lo que quiero repudiar es la represión policial del día de ayer. 30 detenidos, un Congreso vallado porque se está discutiendo un presupuesto absolutamente antipopular y unas medidas de represión de la gente que se estaba movilizando por los derechos, porque lo que sucedió con la aprobación del presupuesto, y luego discutiremos de esto, es la consolidación de un ajuste en la cual vamos a ver, por lo menos en nuestra ciudad, reducido el subsidio del transporte a cero. Vamos a ver cómo siguen despidiendo trabajadores y trabajadoras del Estado, que seguiremos recibiendo en este cuerpo y acompañando, luego solicitando sus reincorporaciones, pero la verdad que ayer se consolidó en el presupuesto la pobreza para el pueblo. Entonces, por supuesto que repudiamos todas las acciones de violencia, pero especialmente las que vienen de parte de las fuerzas represivas. Ayer vimos cómo reprimieron compañeros y compañeras diputados, vimos también cómo se reprimió a la gente, cómo hubo 30 detenidos, pruebas plantadas, se pudo demostrar gente que estaba infiltrada en la movilización de ayer. Entonces, la verdad que lo que hay que repudiar en el día de hoy es la represión policial, es por supuesto todo tipo de violencia, pero es principalmente que se consolidó un presupuesto de ajuste que lo que va a hacer es empobrecer la patria.
Concejal Fernández tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Quisiera volver al punto en relación a la sesión aquella del 11 de diciembre del 2015, para aclarar algunas cuestiones en relación a esta temática. Lo que nuestro bloque también quiere dejar de manifiesto es la necesidad del respeto por las instituciones y de no acompañar de ninguna manera la violencia en el ejercicio de las funciones. Acá, más allá de las cuestiones particulares de la querella de nuestra compañera Cristina Painefili y de todo lo que en ese momento y en esa sesión algunos sufrimos, quiero que lo importante de resaltar es poner a la altura de las circunstancias de lo que significa representar a los vecinos, una sala que pertenece a los vecinos y vecinas de la ciudad, donde se rompieron cuestiones y se trató de impedir el ejercicio de la función de los concejales. Como decía nuestro presidente del Consejo, hoy nos toca cumplir este rol que nuestros vecinos nos han elegido, pero la verdad es que para dejar sentado que es necesario tener respeto por las instituciones y tener un debate sostenido en las ideas y de ninguna manera conformándose con la violencia, amedrentando para poder tomar decisiones. Porque tal vez tenemos que recordar qué era lo que se trataba en relación a una emergencia económica, que es lo que a veces no nos olvidamos de traer a la mesa. Y en este sentido se había llevado algunas cuestiones e imprecisiones en relación a lo que esa ordenanza sostenía. Simplemente sostenía una necesidad de la propia planta política de la administración de ser austeros por cómo habíamos recibido en ese momento el municipio con las cuentas como las teníamos, y de ninguna manera, y a la realidad hoy nos puede dar cuentas de ello, tenía que ver con un ajuste en los trabajadores, que de ninguna manera eso sucedió. Creemos en esto que este gobierno ha sostenido todas las políticas y hemos sostenido un montón de programas y cuestiones que nos parecían importantes que otras gestiones realizaron y continuamos con ello. Así que en este sentido nos parece importante para los concejales que vengan a ocupar estas bancas, para las instituciones de la ciudad, esta sala es de los vecinos de Bariloche, no se puede interrumpir y romper y amedrentar a ninguna persona en su trabajo, sea la función que cumpla. Así que me parece importante por el ejercicio de la democracia que simplemente, en eso me hubiese gustado que todos los bloques se manifiesten, que en ese momento tal vez lo hicieron, pero también en el resguardo de la institución que es el Consejo Municipal. En este sentido, quería dejar muy en claro que no tiene que ver simplemente con una cuestión de que acompañamos a nuestra compañera, que todos hemos sufrido violencia y que eso de ninguna manera podemos aceptar, sino también de que de ninguna manera se pueda ir contra las instituciones democráticas a través de la violencia. Gracias, señor presidente.
Gracias, concejal. Concejal Natapov tiene la palabra.
Gracias, presidente. Por supuesto, como lo hemos dicho siempre, nunca la violencia se justifica. También debo decir que soy respetuoso de las decisiones de la justicia. A veces a uno lo conforman, a uno no lo conforman. Así como se pide respeto institucional para el ámbito del Consejo Municipal y para el Poder Legislativo, también, claro, debemos ser respetuosos y acatar las decisiones de la justicia. A veces coincidimos con ellas y a veces no. También me parece en ese sentido importante alentar el respeto y la consideración por todas las instituciones. Pero yo me quería referir especialmente y continuar un poco con las palabras de mi compañera de bloque, la concejala Ana Marx. Claro, nunca, insisto, la violencia es deseable, por eso también quería referenciar, hemos sabido también de una provocación del diputado Massot hacia un grupo de diputados del Frente para la Victoria, inclusive invitándolos a salir a la calle a arreglar el tema de los golpes. Creo que es impropio de un diputado. Pero más allá de eso, o además de que por supuesto nunca, insisto, ningún tipo de violencia nosotros podemos justificarlo, ¿sí? Pero si está en nosotros, ¿sí?, como representantes del pueblo, personas que debemos ser reflexivas y analíticas, saber que hay violencias evidentes, ¿sí?, y muy visibles, y hay violencias que son invisibles y que golpean como ninguna. El hambre es una de ellas. El hambre es violencia. Un niño con hambre es violencia. Hoy en nuestra ciudad, hoy en nuestro país tenemos niños con hambre. Eso es violencia. Hoy tenemos gente sin su trabajo, tenemos un nivel, una carga impositiva que no le permite a un pequeño o mediano empresario sostener su fuente de empleo, que lo obliga a cerrar en franca desesperación, lo obliga a cerrar su emprendimiento, sus sueños, la gente en la calle y la angustia que cotidianamente vive la gente. Eso también es violencia, pero es violencia ejercida desde un gobierno, es violencia ejercida del Estado, que implica un nivel de asimetría brutal, ¿sí? Porque, insisto, de nuevo lo digo, nunca se justifica la violencia. Pero, al menos aquellos que trabajamos sobre la temática de derechos humanos, sabemos que fueron creados, ¿sí?, como un mecanismo de preservación del ciudadano frente al poder descomunal del Estado, ¿sí? Por lo tanto, es muy distinta la violencia que ejerce alguien en forma individual, o un grupo inclusive, que la violencia del Estado que dispone de organizaciones armadas con posibilidad y con, como dice la vieja la definición, ¿sí?, con la legitimación para usar esa violencia, ¿sí? Entonces, condenar la represión, convocar, por supuesto, al diálogo, al debate, nunca. La violencia, ¿saben qué? Lo más perjudicial de la violencia es que impide el debate, la profundización reflexiva respecto de las ideas, sea quien sea que ejerza la violencia. Pero también quiero decir que violencia entregar el patrimonio de la patria. Entregar el patrimonio de la patria también es violencia. Y nosotros que somos concejales, que legislamos, ¿sí?, y que tenemos la posibilidad de trascender lo inmediato, podemos analizar esto, podemos ver lo que está ocurriendo, podemos ver lo que sucede en el país, ¿sí?, y saber que toda la situación actual que tiene que ver con responsabilidades, con decisiones tomadas en forma consciente y fehaciente, genera una situación de pobreza creciente que, como todos sabemos, no hace más que engendrar violencia social. Una violencia que nadie desea, pero si se empuja a la población al hambre, a la angustia y a la desesperanza, ese, claro, siempre es un caldo para todo tipo de situaciones. Incluso aquellos, ¿sí?, que medran en este tipo de situaciones, ¿sí? También conocemos en la historia del país, nosotros, ¿sí?, cómo actúan quienes infiltran, quienes provocan, quienes obtienen beneficios, ¿sí?, de generar este tipo de situaciones. Siempre son minorías, fíjense, siempre los que actúan son grupos minoritarios, vaya casualidad. Pero bueno, estas personas puntuales, ¿sí?, hacen de alguna manera su negocio, ¿no? Porque generan un descrédito o buscan generar un descrédito de las organizaciones, de las movilizaciones colectivas, ¿no? Tratando de impregnar, de generar la sensación de que la protesta es un hecho criminal, de que la expresión y los reclamos por los derechos de los trabajadores es un hecho criminal, de que los que están en la calle son vagos, ¿sí? Y generar, juegan, digamos, ¿no? Con ciertas, algunas creencias, digamos, ¿no? Juegan y trabajan en este caldo, ¿no? Tratando de dejar esta sensación. Pero quiero decir algo. Las palabras se acaban cuando no hay comida en la mesa. Y podemos debatir y discutir. Pero eso es lo que está pasando en este momento y es el fondo de la cuestión. Sí, el propósito de un gobierno, más allá de cualquier reflexión filosófica, ¿sí?, es que el pueblo tenga una vida digna. En este momento, el pueblo mayoritariamente no está teniendo posibilidades de tener una vida digna. Gracias, presidente.
Gracias, concejal. Concejal Yelay tiene la palabra.
Gracias, presidente. Brevemente, para decir que obviamente ninguno de nosotros está a favor de ningún tipo de violencia, de ningún tipo de violencia. Me preocupan cuando se repiten los patrones, y yendo a dos hechos que acá se están mencionando, el 11 de diciembre y el día de ayer, siempre son pequeños grupos que generan y desacreditan el reclamo lógico, saludable, pero que la violencia está y está promovida por gente que está, como en el 11 de diciembre, sentados en nuestra misma mesa y que después se reían de que nos pegaban, no solo a los concejales, a nuestros colaboradores. Eso es lo que nos preocupa del mensaje de este martes, que se avala que la violencia haya sido quien intentó, porque no lo lograron, pero intentaba cambiar una votación que se tenía que dar en este recinto. Y después se va a la generación de las confusiones, porque hemos vivido acá cuando hay un trabajo, una reivindicación, un reclamo genuino de grupos de pueblos originarios que se ven desvirtuados con un grupo que son reaccionarios o que tienen determinadas maneras y que desacreditan toda la lucha del pueblo, de ese pueblo llevado a lo largo de muchos años. Y entonces después pues, volvemos y decimos, como en el día de ayer, el tema de la represión. No hay que confundir el reclamo con la delincuencia, no hay que confundir la violencia expresa, visible, como dice el concejal preopinante, con piedrazos y la represión de eso. Hay un punto en el que esta sociedad se debe ese debate, ¿no? O sea, necesitamos llegar a este extremo, se está promoviendo desde dónde, o sea, me parece que, como decía, necesitamos poder debatir, necesitamos poder, y eso no es en un ámbito violento, esto tiene que ser en un espacio de reflexión, en un espacio de un convencimiento de la cultura de la paz, donde nosotros como representantes y en cada uno de los estados y en cada una de las organizaciones, en cada uno de los reclamos, esto tiene que ser lo que prima, el deseo, la convicción de querer una sociedad mejor. Y bueno, esto es lo que quería decir con relación a lo que pasó este martes. Gracias.
Gracias, concejal. Vamos a pasar al punto 3, comisiones y representaciones especiales. Concejales, concejal Natapov tiene la palabra.
Comentar e informar, en la última reunión de directorio del mercado comunitario dimos aprobación al presupuesto que fue, entiendo, ya presentado aquí ante el Consejo y también hemos, ya venimos trabajando en realidad hace largo tiempo en un convenio que lo que permitirá es orientar, digamos, las compras de las instituciones del municipio hacia el mercado. Creo que es una, ya podremos dialogar al respecto, pero creo que es algo en lo cual estamos de acuerdo, es algo virtuoso, la posibilidad de orientar el poder de compra del municipio y por supuesto proveer desde el mercado con alimentación saludable a buen costo a las instituciones del municipio. Así que bueno, eso estamos ya próximos también a definir los últimos detalles, ya llegará aquí. Gracias.
Gracias, concejal. Concejal Contreras tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Para dar informe acerca de dos comisiones especiales, en principio la mesa 6 de septiembre realizó en el marco de la Semana de la Juventud, que se está desarrollando ahora, lo que es el concurso de tragos sin alcohol. La verdad que un éxito, muchísimos cursos participaron, fueron puestos a consideración del jurado, tuvieron la suerte de ganar, bueno, no la suerte, sino el trabajo y el esmero en el que pusieron para poder hacer la producción de los tragos sin alcohol. Ganó el set 25, tuvo el primer puesto, el segundo el set 2, sexto primera, y Patagónico quinto B se llevó el tercer puesto, que obviamente, además de los premios que realizó la mesa 6 de septiembre, suman puntaje para lo que es la Semana de la Juventud. Así que en ese sentido, la mesa, otra vez, feliz de poder participar en este marco donde está la juventud y de poder transmitir este mensaje de consumo responsable que intentamos dar desde la mesa y que viene trabajando desde hace mucho tiempo. Contarles también que tuvimos la chance con la mesa el 6 de septiembre, nos invitaron a lo que es la noche sin alcohol de la ciudad de Comayo, estuvimos allá casi hace dos semanas atrás, ellos llevan ya el tercer año consecutivo y nos pidieron que como mesa, por el reconocimiento a la institución, podamos dar la apertura de esa noche sin alcohol, y la verdad que más allá de que tienen una realidad totalmente diferente a la nuestra, ¿no? Porque nosotros estamos continuamente con pérdidas de vidas, ¿no? Por accidentes de viales, ellos tienen otra realidad y el trabajo es otro, pero la verdad que empezar un trabajo mancomunado con otras ciudades de la provincia a la mesa le hace muy bien y obviamente sigue creciendo. Por otro lado, informar que como integrante empezó a trabajar lo que es la Comisión Fílmica Bariloche. En ese espacio estamos ahí representando al Consejo Municipal, todas ya las instituciones, la parte del Poder Ejecutivo representando lo que es la Comisión Fílmica para poder promocionar nuestra ciudad y de verdad desarrollar una industria audiovisual. Ya se está trabajando con el reglamento interno, ya se está trabajando con la reglamentación de la ordenanza, así que la verdad auguro para esta comisión, como decimos nosotros desde ahí, el puntapié inicial para que Bariloche cada vez se asiente más como un polo audiovisual en todo lo que es en nuestro país. Así que informar eso, señor presidente. Muchas gracias.
Gracias, concejal. Concejal González tiene la palabra.
Gracias, presidente. Para informar la participación, la semana pasada en la tercera edición de FIT Patagonia en la ciudad de Puerto Montt, como miembro del directorio del Emprotur y acompañando al Ministerio de Turismo de la provincia, se desarrolló esta tercera edición con el lanzamiento del eslogan que es Patagonia 360. Patagonia 360, una posibilidad de integrar tanto a la novena y décima región chilena con desde el lado argentino, desde Neuquén hasta Esquel aproximadamente, con más de 40 comunas, con la idea de empezar a transitar un camino de un nuevo producto, de generar y de imponer la marca Patagonia en la promoción turística, tanto argentina como chilena. Así que bueno, es una idea que recién comienza, que me parece los tiempos vienen cambiando también para el tema turístico. La posibilidad de conexiones aéreas también a partir de este próximo mes, tanto del lado argentino y chileno otra vez conectándose, abren unas puertas importantes para la generación de nuevos emprendimientos turísticos a lo largo de la cordillera. Así que, bueno, informar eso como participación destacada del Emprotur en esta última semana. Muchas gracias, presidente.
Gracias, concejal. Concejal Sánchez tiene la palabra.
Muchas gracias, presidente. Bueno, con la concejal Contreras compartimos más de una comisión, así que hay trabajos que en conjunto se van haciendo y de esa manera todo es mucho más fácil. En relación a la Semana de la Juventud, les comento que durante la semana anterior se realizaron todo lo que fueron las actividades, sobre todo deportivas, tanto el vóley, las actividades de básquet 3x3 mixto, el concurso de triples, lo que sumaba la concejal Contreras, acompañada por la mesa 6 de septiembre de el trago sin alcohol, el concurso del trago sin alcohol, y todas las charlas que se dieron durante la tarde en este recinto, charlas de VIH-Sida, consumo responsable, tenencia responsable de animales de compañía y noviazgos no violentos. Eso se pudo dar la semana pasada, tuvimos que suspender lo que fueron las actividades al aire libre en el centro cívico por cuestiones climáticas y bueno, están arrancando el día de mañana con todo lo que va a ser el concurso de los stands, sobre todo, que es un esfuerzo grande que hacen los colegios para poder no solo vender y recaudar fondos, sino también para sumar puntos a lo que será los dos premios más importantes finales, que son los viajes de egresados. En ese sentido, comunicarles que a partir de mañana a las 15 horas comienzan las actividades en el centro cívico, con una importante participación de alrededor de 15 bandas de la sala de ensayo municipal, que el Consejo, una vez terminado esta semana, también le va a hacer un aporte dinerario como para hacer compras de algunos, no sabemos bien si van a ser instrumentos o cuestiones que ellos necesiten en el espacio. Eso lo vamos a acordar con la gente que coordina el espacio. Y después se suman también lo que son actividades de circo, actividades del concurso de preguntas y respuestas, el concurso de coreografías, gente de Zumba, gente de la Red Solidaria, que viene a hacer también una actividad con RCP, cierres todas las noches, el día viernes con la gente de Avivarte y todo lo que es danza, el día sábado con el grupo Tumambo, que tuvo ahí un fallido recital en Bomberos por cuestiones técnicas, no se pudo dar, así que ellos querían compartir con la ciudad su espectáculo. Se va a dar este sábado a partir de las 9 de la noche, y el día domingo con el cierre, entrega de premios, un DJ local también que va a tratar de cerrar de la mejor manera la semana. Por otro lado, comentarles que desde la comisión de Cotasa se sigue trabajando en lo que son las mejoras en relación a la actividad turística, y en ese sentido se terminó de aprobar la realización y la compra de una cartelería informativa, las mejoras en las oficinas de turismo, donde llegan todos nuestros visitantes acá en el centro cívico, avances sobre la iluminación del acceso este de la ciudad, donde esa senda peatonal combinada con bicisenda, la idea es que tenga, más allá de lo que es la luminaria que está apostada sobre la ruta, es que haya internamente algún tipo de iluminación. Se están barajando las dos posibilidades que se presentaron. Una tenía que ver con iluminación alimentada por energía solar y otra por energía, lógicamente, del tendido. Y bueno, eso es un trabajo que por ahí puede llevar un poco más de tiempo porque hay que hacer las conexiones subterráneas. Así que seguramente la semana que viene se va a definir. Y después, lógicamente, lo que siguen son las aperturas a pasos agigantados de lo que van a ser todas las bajadas al lago, que históricamente estuvieron cerradas. La idea es que haya bajadas mixtas, no solo para peatones, sino también para vehículos con lanchas. Muchas gracias, presidente.
Gracias, concejal. Concejal Yelaín tiene la palabra.
Gracias, presidente. Para informar que hubo una nueva comisión, reunión del Consejo Local de Salud, donde participamos con el concejal Choconi. En esta oportunidad, tal como se había agendado en la anterior, se trabajó con la gente de Protección Civil a raíz de un planteo de dificultades con la cobertura de eventos en cuanto a los requerimientos de Protección Civil, así que fue una reunión importante donde se hicieron algunos acuerdos y se definió una nueva reunión entre las juntas y Protección Civil y Desarrollo Social de la Municipalidad para poder avanzar en que la cobertura sea aplicable, digamos, y se pueda seguir cubriendo correctamente los eventos. También se definió la próxima reunión, que es para el 7 de noviembre. Se ha definido por la cantidad de temas a tratar que se van a hacer reuniones quincenales en lugar que mensuales, con lo cual celebramos que está activo el Consejo Local de Salud y que es un excelente lugar de análisis y resolución o transformación de algunas situaciones que a veces complican a la ciudad. El próximo tema que se va a tratar es la atención prehospitalaria, que es, muestra un déficit en la ciudad y que involucra tanto a todo lo que tiene que ver con la cobertura del hospital zonal como también de los servicios de emergencia y la atención en las guardias de los sanatorios privados. Así que esperamos que sigamos con la buena participación del Consejo y que se puedan arribar a soluciones para estos temas tan sensibles. Gracias.
Gracias, concejal. Concejal González tiene la palabra.
Gracias, presidente. También informar sobre un relevamiento que hicimos sobre la isla Huemul, una ordenanza que presentamos para disponer fondos de la Ecotasa para el mejoramiento del lugar donde estaba apostada prefectura, que le daba custodia a la isla. Se hizo ese relevamiento, así que en la semana próxima seguramente vamos a disponer de esa información o la vamos a llevar a la comisión de la Ecotasa para que los fondos realmente puedan ser utilizados en el mejoramiento de esa área, que me parece que es también crucial para el desarrollo turístico de la ciudad y sobre todo para salvaguardar el área donde hay un montón de gente en forma particular que arriba a la isla y podemos realmente generar una situación desgraciada para el próximo verano. Así que, por lo que también salió en los medios, el intendente está tomando este tema como propio, así que esperemos que se dispongan los fondos rápidamente para que podamos solucionar ese tema y que Prefectura pueda tener la guarda del lugar para poder después sí avanzar en 3 o 4 iniciativas privadas que han sido presentadas para que podamos realmente ofrecer un nuevo circuito turístico a la ciudad. Muchas gracias, presidente.
Gracias, concejal. Concejal Ávila, tiene la palabra.
Gracias, presidente. Bueno, por parte de lo que es el Consejo Local de Adultos Mayores, estuvimos participando este fin de semana de lo que fue un encuentro para abordar diferentes temáticas vinculadas al bienestar del adulto mayor, el buen trato y la discriminación, la sexualidad y los diferentes espacios de participación que hacen, a la vida comunitaria, pero en especial que tienen que ver con los adultos mayores. La verdad que fue un encuentro muy concurrido, que duró desde las 14 a las 18 horas del día sábado, en la Escuela Ángel Gallardo, con participación también de jóvenes voluntarios de la escuela que han participado desde la materia de cívica y la verdad que con mucho compromiso de su parte. Ahí estuvimos con la concejal Marx, también formamos ambos el consejo local, y la verdad muy muy buenas conclusiones, muy buena participación en esto que viene a ser como un foro de este año para plantear algunas cuestiones de agenda para el próximo año. Se plantearon como corolario de lo que fue el foro del año anterior algunos resultados puntuales, por ejemplo, la realización de un recursero por parte del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia que congrega, toda la información de servicios y de lugares que de alguna forma pueden brindar algún tipo de servicio a los adultos mayores en la ciudad. Se ha hecho un trabajo con todos los centros de adultos mayores y se ha planteado esa información de forma actualizada en una cartilla color que se le ha entregado a todos los interesados, que también vamos a pedir que nos pasen la versión digital para que esté colgada en el Consejo, en las páginas oficiales del municipio y en todos los lugares de acceso público vía digital. Y la verdad que terminamos la sesión de ese sábado con también todo un show musical montado por los adultos mayores, la verdad que muy muy agradable y con bailes y con la verdad una situación muy amena que refleja no solamente la vinculación y el interés que le dan los adultos mayores al arte, sino también las ganas que le ponen de cantar, de bailar, de juntarse, de sentirse vivos, eso es un poco lo que discutíamos y planteábamos ahí, la verdad, con mucha alegría y la verdad que, este tipo de espacios funciona justamente para eso, para poner las ideas en la mesa, poder trabajar, plantear una agenda común. Muy bueno el trabajo de coordinación de todo el personal del Eje de Adultos Mayores del municipio que coordinó, la actividad, que seguramente dio un montón de cosas que se van a ir sistematizando y nos darán tarea para trabajar para todo el año que resta y para el año próximo. Así que ponerlo en valor. Y también un aviso parroquial, más allá de que no tiene que ver con una comisión puntual, pero este sábado va a haber un encuentro de música por la identidad, donde van a estar participando la sala de ensayo comunitaria de Gumpiuqué, donde van a justamente a plantear una agenda, de musical con diferentes bandas en el marco de lo que es el trabajo de la Red por la Identidad de la 2 del Sur y todo lo que implica la memoria y poder mantener viva, digamos, esta cuestión tan, tan importante para nuestro país, para nuestra sociedad, y la verdad que van a estar los chicos ahí colaborando y con su música a mantener vivo este planteo tan importante para nuestra comunidad. Así que no quería dejar de mencionarlo. Gracias, presidente.
Gracias, concejal. Vamos a pasar al punto 4 del orden del día, aprobación de actas. Vamos a, si no hay observaciones, se dará por aprobada el acta 1104. Queda aprobada entonces. Punto 5, toma de estado parlamentario de los proyectos ingresados. De acuerdo, según lo tratado en el día de ayer y acordado en la comisión legislativa, vamos a dar lectura a la descripción sintética y en conjunto con la lectura de autores de los proyectos que se han decidido ingresar sobre tablas: 1024, 1028 y 29, 1033 a 1043, 1046, 1048, 1050 y 1051. Luego de eso vamos a dar a aquellos que van a comisión o son con retiro.
Proyecto de ordenanza 1024-18. Se ratifica en acuerdo de sponsoreo 48ª Fiesta Nacional de la Nieve. Autores: Marcos Barberi, jefe de gabinete a cargo de despacho e intendencia. Colaborador: secretario de Turismo y Producción, Gastón Fernando Burlón. Proyecto de comunicación 1028-18. Se comunica al presidente Macri: desista del incremento en la tarifa de gas. Autores: concejales Daniel Natapov, Ana Marc y Ramón Choconi, Frente para la Victoria. Proyecto de comunicación 1029-18. Se comunica presidente Mauricio Macri: rechazo presupuesto general 2019. Se comunica Alberto Bereltignec: no avale presupuesto general 2019. Autores: concejales Ana Marc, Ramón Chocone y Daniel Latapó, Frente para la Victoria. Proyecto de declaración 1033-18. Se declaran de interés municipal y comunitario actividades Mes Internacional de Conmemoración y Concientización sobre las Muertes Gestacional, Perinatal e Infantil. Autores: concejales Cristina Painefil, Viviana Yelaín, Carlos Sánchez y Puente, Julia Fernández, Claudia Contreras y Gerardo Ávila, juntos somos Bariloche. Colaboradora: Florencia Sequiaro. Proyecto de declaración 1034-18. Se declara de interés municipal y comunitario primera barrilateada nacional por situación TEA bajo un mismo cielo azul. Autores: concejales Ana Marc, Ramón Chocón y Daniel Latapó, Frente para la Victoria. Iniciativa TEA Padres Bariloche. Proyecto de declaración 1035-18. Se declara de interés municipal y cultural la masterclass de la primera bailarina argentina Cecilia Figaredo. Autores: concejales Claudia Contreras, Gerardo Ávila, Julia Fernández, Viviana Yelaín, Carlos Sánchez y Puente y Cristina Painefil, juntos somos Bariloche. Iniciativa Escuela de Danza, directora Karina Marzulio. Proyecto de declaración 1036-18. Se declara de interés municipal y deportivo Triatón Escape de la Isla Huemul 2019. Autores: Comisión Legislativa, concejales Diego Benítez, Julia Fernández, juntos somos Bariloche, y Ramón Choconi, Frente para la Victoria. Iniciativa Club Los Pehuenes. Proyecto de declaración 1037-18. Se declara de interés municipal la gira artística La Runfla Tango. Autores: concejales Julia Fernández, Gerardo Ávila, Diego Benítez, Claudia Contreras, Viviana Yelaín, Carlos Sánchez y Puente y Cristina Painefil, juntos somos Bariloche. Proyecto de ordenanza 1038-18. Se modifica ordenanza 2375-CM del 12, tarifaria, valor reserva matrícula. Autores: Comisión de Economía, Hacienda, Finanzas y Desarrollo Económico. Concejales: Julia Fernández, Gerardo Ávila, juntos somos Bariloche, Ana Marx, Frente para la Victoria, y Daniel González Pro. Colaboradora: Magdalena María Escardó. Proyecto de declaración 1039-18. Se declara de interés municipal deportivo Campeonato Argentino Escalada con Dificultad 2018. Autores: concejales Julia Fernández, Gerardo Ávila, Diego Benítez, Claudia Contreras, Viviana Yelaín, Carlos Sánchez y Puente y Cristina Painefil, juntos somos Bariloche. Proyecto de declaración 1040-18. Se declara de interés municipal y deportivo el torneo Quad Beer 2. Autores: concejales Cristina Painefil, Diego Benítez, Viviana Yelaín, Carlos Sánchez y Puente, Julia Fernández, Claudia Contreras y Gerardo Ávila, juntos somos Bariloche. Colaboradora: Florencia Sequiaro. Proyecto de declaración 1041-18. Se declara de interés municipal y cultural Quinto Festival de Cine Espacio Queer. Autores: concejales Claudia Contreras, Gerardo Ávila, Julia Fernández, Viviana Yelaín, Carlos Sánchez y Puente y Cristina Painefil, juntos somos Bariloche. Iniciativa MUMA, Mujeres de Medios Audiovisuales Bariloche. Proyecto de declaración 1042-18. Se declara de interés municipal y cultural Proyecto de Producción Audiovisual PERT Misterio Oculto. Autores, concejales Gerardo Ávila, Claudia Contreras, Diego Benítez, Julia Fernández, Viviana Yelaín, Carlos Sánchez y Puente y Cristina Painefil junto a Tomás Bariloche, colaboradora Romina Molina. Proyecto de declaración 1043 del 18. Se declara de interés municipal 10º Congreso Laboral y Relaciones del Trabajo. Autores, Comisión Legislativa, concejales Ana Marx, Ramón Checoni, Frente para la Victoria, Julia Fernández, junto a Somas Bariloche y Daniel González Pro. Iniciativa, Colegio de Abogados de San Carlos de Bariloche. Proyecto de ordenanza 1046 del 18. Se autoriza suscripción acuerdo a Fondo Fiduciario Federal, Infraestructura Regional, Renovación Pavimentos, Bacheo. Autor, Intendente Municipal, Ingeniero Gustavo Genuso. Colaboradores, Jefe de Gabinete Marco Barberis, Secretario de Hacienda Contador Diego Quintana y Secretario de Obras y Servicios Públicos Alfredo Milano. Proyecto de resolución 1048 del 18. Se otorga premio al mérito deportivo al contingente barilochense que participó de los Juegos Nacionales de Invierno 2018. Autores, concejales Carlos Sánchez y Puente, Cristina Painefil, Diego Benítez, Claudia Contreras, Gerardo Ávila y Viviana Yelaín, junto a Somos Bariloche. Colaboradora, Natalia Tostrup. Proyecto de declaración 1050 del 18. Se declara de interés municipal y educativo las quintas jornadas de Juego, Cultura y Educación. Autores, concejales Ramón Chocone, Ana Marc y Daniel Datapó, Frente para la Victoria. Proyecto de ordenanza 1051 del 18. Modifica ordenanza 2591 CM del 14, Cooperativa Quimey Ruca. Autores, concejales Claudia Contreras, Carlos Sánchez y Puente y Viviana Yelaín, junto a Somos Bariloche.
Gracias, Claudia. Vamos a someter en bloque entonces los proyectos 1024, 1028 y 1029, 1033 a 1043, 1046, 1048, 1050 y 1051. Los concejales que estén por la afirmativa, acordado, aprobado el ingreso sobre tablas de dichos proyectos. Proyecto de ordenanza 1025.
Se sustituye el capítulo 22 de la ordenanza 137-C88, Estatuto de Empleado Municipal y Licencias Familiares. Autores concejales Ramón Checoni, Ana Marx y Daniel Natapó, Frente para la Victoria.
Según lo acordado el día de ayer en Comisión Legislativa, se gira Asesoría Letrada y la Comisión de Gobierno y Legales. Proyecto de Ordenanza 1026.
Modifica Ordenanza 2033-M del 10, incorpora Día Nacional del Recolector de Residuos. Autores concejales Viviana Yelaín, Gerardo Ávila, Claudia Contreras, Julia Fernández, Carlos Sánchez y Puente y Cristina Painefil, junto a Somos Bariloche. Colaboradores Magdalena Moresque y Gonzalo Villar.
Se gira a la Comisión de Gobierno y Legales. Proyecto de Comunicación 1027.
Se comunica al Secretario de Gobierno de Energía de la Nación, Javier Iguacel, el rechazo a la resolución 20 del 18. Autores concejales Cristina Painefil, Gerardo Ávila, Carlos Sánchez y Puente, Claudia Contreras, Julia Fernández y Viviana Yelaín, junto a Somos Bariloche. Colaboradora Florencia Sequiaro. Se solicita
su retiro. En este caso se solicita su retiro. Bien, te lo acordé el día de ayer. Proyecto de resolución 1030.
Se otorga premio al mérito educativo y comunitario a las autoridades y directivos del Instituto María Auxiliadora. Autores concejales Cristina Painefil, Viviana Yelaín y Gerardo Ávila, junto a Somos Bariloche. Colaboradora Florencia Sequiaro.
Se solicitará su retiro por haberse emitido la resolución 233 PCM del 18. Proyecto de ordenanza 1031.
Se ratifica boleto de compraventa, acuerdo loteo urbanístico Los Abedules. Autor, Intendente Municipal, Ingeniero Gustavo Genuso. Colaboradores, Jefe de Gabinete, Marcos Barberis y Presidente del Instituto Municipal de Tierras y Vivienda para el Hábitat Social, doctora Laura Inés Anoni.
Se gira asesoría letrada de las Comisiones de Obra y Planeamiento y de Gobierno y Legales. Proyecto de ordenanza 1032.
Modifica ordenanza 2375 CM del 12, ampliación plazos inhabilitación por alcoholemia. Autores concejales Cristina Painefil, Gerardo Ávila, Carlos Sánchez y Puente, Claudia Contreras, Julia Fernández y Viviana Yelaín, junto a Somos Bariloche. Colaboradora Florencia Sequiaro. Iniciativa Dirección de Tránsito y Transporte Municipal.
Se gira asesoría letrada de la Comisión de Gobierno y Legales. Proyecto de ordenanza 1044.
Se aprueba boleto de compraventa, cooperativa Liucura, en el barrio Frutillar Norte. Autor, Intendente Municipal, Ingeniero Gustavo Genuso. Colaboradores, Jefe de Gabinete Marco Barberis y Presidente del Instituto Municipal de Tierras y Viviendas para el Hábitat Social, doctora Laura Zanoni.
Se gira asesoría letrada de las Comisiones de Obra y Planeamiento y Gobierno Legales. Proyecto Ordenanza 1045.
Declarar como patrimonio histórico el polígono comprendido entre las calles Fagnano, Otoguedeque, 25 de Mayo y John O'Connor. Autor, concejal Daniel González Pro. Iniciativa, ente asesor para la preservación del patrimonio cultural.
Se gira a la Comisión de Gobierno y Legales. Proyecto Ordenanza 1047.
se designa con el nombre de José Antonio Jalil al Estadio Municipal. Modifica Ordenanza 1747-CM-07. Autores, concejales Carlos Sánchez y Puente, Cristina Painefil, Claudia Contreras y Viviana Yelaín, junto a Somos Bariloche. Colaboradora, Natalia Tostruc.
Se gira asesoría letrada de la Comisión de Gobierno y Legales. Tal lo acordado el día de ayer, corresponde el tratamiento de preferencia en primera sesión. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado el tratamiento en primera sesión. Proyecto de ordenanza 1049.
Eximir de pago de tasas de servicios municipales, Asociación Civil Centro Abuelos Esperanza. Autores concejales Gerardo Ávila, Claudia Contreras, Cristina Painefil, Diego Benítez, Julia Fernández, Carlos Sánchez y Puente y Viviana Yelaín, junto a Somos Bariloche. Iniciativa Asociación Civil Centro de Abuelos La Esperanza. Colaboradora Romina Molina.
Se gira a la asesoría letrada de las comisiones de Economía, Hacienda, Finanzas y Desarrollo Económico y de Gobierno y Legales. Punto 6 del orden del día, solicitud de retiro de proyectos. Se va a dar lectura a la descripción sintética de los proyectos de resolución 1030 de comunicación 1027.
Proyecto de resolución 1030 del 18, se otorga premio al mérito educativo y comunitario a las autoridades y directivos del Instituto María Auxiliadora. Proyecto de comunicación 1027 del 18, se comunica al secretario de Gobierno de Energía de la Nación, Javier Iguacel, el rechazo a la resolución 20 de 2018.
Corresponde dar aprobación de la solicitud de retiro, los concejales que estén por la afirmativa, aprobado entonces la solicitud de retiro. Ahora sí, empezamos con el tratamiento de los proyectos de dictamen de comisión, punto 7 del orden del día. Proyecto de ordenanza 568.
Voy a dar lectura a la reformulación surgida de la Comisión de Gobierno y Legales. Por ello, el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de ordenanza. Artículo primero. Objeto. La presente ordenanza tiene por objeto crear, diseñar y regular un sistema integral de inclusión laboral para personas trans, travestis, transexuales y transgénero, integrado por el Programa de Inclusión Laboral Trans y el Cupo Trans, con el objeto de igualar las oportunidades de empleabilidad, garantizar el ejercicio pleno y en igualdad de condiciones del derecho al trabajo de las personas trans. Artículo segundo, autoridad de aplicación. Es autoridad de aplicación de la presente ordenanza la Dirección de Trabajo Municipal, dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Local o la que a futuro las reemplace. A los fines del cumplimiento integral de la presente, la autoridad de aplicación deberá actuar de manera previa, coordinada y obligatoria con el área de diversidad sexual dependiente de la Dirección de Promoción Social o la que a futuro la reemplace y la Dirección de Recursos Humanos o la que a futuro la reemplace. Artículo tercero. Programa de Inclusión Laboral Trans, PILT. Se crea el Programa de Inclusión Laboral Trans, cuyo fin es facilitar las herramientas de formación y brindar el acompañamiento necesario para la efectiva inserción laboral, con el objetivo de igualar las oportunidades de empleabilidad. Accederán al PILT aquellas personas nacidas en San Carlos de Bariloche o que demuestren residencia no menor a 2 años. Artículo cuarto, objetivos. El Programa de Inclusión Laboral tiene como los siguientes objetivos. 1. Son objetivos generales del PILT. A. Instrumentar las herramientas necesarias para garantizar la real inclusión laboral, acompañando todas las instancias del proceso de inserción laboral desde la formación para mejorar las oportunidades de empleabilidad hasta la efectiva incorporación laboral. B. Fomentar la no discriminación por motivos de identidad o expresión de género en el proceso de selección y contratación, asegurando las condiciones de respeto y valoración. C. Proteger los derechos laborales de las personas trans a fin de garantizar condiciones de trabajo justas y favorables, igual remuneración por igual tarea, así como para asegurar condiciones de trabajo seguras y saludables. D. Garantizar el acceso a las personas trans a programas generales de orientación técnica y vocacional, formación profesional y continua, capacitaciones específicas. E. Promover y facilitar el empleo de personas trans en el sector público, priorizando su incorporación. F. Promover y facilitar el empleo de las personas trans en el sector privado mediante políticas públicas que puedan incluir incentivos y otras medidas. G. Promover oportunidades de trabajo autogestionado. 2. Son objetivos particulares del PILT. A. Crear, fomentar y sostener programas específicos de capacitación y formación para adquirir o fortalecer competencias que mejoren las condiciones de empleabilidad. Estos deberán contemplar formaciones específicas para la administración pública, como así también de las competencias básicas que se requieran en el sector privado. B. Generar programas de pasantías o becas para garantizar la adquisición de experiencia laboral para aquellas personas que no hayan transitado un empleo formal o que no puedan acreditarlo. C. Brindar especial apoyo a todas aquellas personas trans que no hayan tenido experiencia laboral formal o que no hayan terminado sus estudios de nivel medio y priorizar su incorporación en los programas de capacitación o formación existentes o a crearse. D. Crear talleres obligatorios de sensibilización y no discriminación para todas las áreas y dependencias municipales a fin de garantizar un clima laboral inclusivo y respetuoso de la diversidad. E. Evaluar y registrar en los currículum vitae que se eleven a la Dirección de Recursos Humanos aquellas competencias, saberes y experiencias que no puedan ser acreditadas en el marco de la educación formal o el trabajo registrado. F. Diseñar y articular acciones en materia de inclusión laboral trans conjuntamente con el Consejo Local Consultivo y Participativo de la Diversidad Sexual, creado por Ordenanza 2905-CM del 17, o la que a futuro la reemplace. G. Crear talleres de sensibilización, no discriminación y programas de incentivos específicos para el sector privado. H. Asesorar al sector privado en todas las instancias del proceso de inserción laboral. I. Elaborar programas de capacitación, acompañamiento y financiamiento para fomentar el trabajo autogestionado y el estímulo a la economía social y cooperativa. J. Promover la inclusión de las personas trans en los programas nacionales y provinciales existentes o a crearse a futuro. K. Incentivar y colaborar en la finalización de los estudios primarios y secundarios, brindando las herramientas necesarias a tales fines. Artículo 5. Cupo laboral municipal trans. La Municipalidad de San Carlos de Bariloche está obligada a ocupar personas trans en una proporción no inferior al 1% de la totalidad de su personal. Para ello establecerá reservas de vacantes a ser exclusivamente ocupadas por aquellas personas trans que cumplan con las competencias esperadas para el puesto, con el fin de promover la igualdad real de oportunidades en el empleo público. Artículo 6º. Porcentaje. El porcentaje establecido en el artículo 5º debe entenderse como base mínima de integración, no pudiendo restringirse el ingreso de personas trans una vez alcanzado el mismo por razones de identidad de género. A los fines del cómputo del porcentaje se tomará en cuenta la suma del personal de planta permanente, temporaria, designación transitoria y todas las modalidades de contratación de la Administración Pública Municipal, sus órganos descentralizados y autárquicos. Artículo 7º. Ingreso. Se encuentran comprendidas en la presente ordenanza todas aquellas personas trans que hayan cumplido los 18 años de edad, hayan o no accedido al beneficio de rectificación registral dispuesto por la Ley Nacional 26.743. Artículo 8º. En el marco de la presente ordenanza, la autoridad de aplicación debe a. diseñar, coordinar y aplicar el programa de inclusión laboral trans en coordinación con el área de diversidad sexual dependiente de la Dirección de Promoción Social o la que a futuro la reemplace. B. Recibir asesoramiento y consultoría del Consejo Local Consultivo y Participativo de la Diversidad Sexual. C. Garantizar el cumplimiento de los objetivos generales y particulares del programa de inclusión laboral trans determinados en el artículo 4º de la presente ordenanza, creando las herramientas necesarias para tal fin. D. Realizar la intermediación laboral para garantizar la priorización de las vacantes, reservas o nuevos puestos en el ámbito municipal para las personas trans hasta tanto se cumpla el cupo establecido en el artículo 5º de la presente. E. Realizar la intermediación laboral de las personas trans en el sector privado. Artículo 9. En el marco de la presente ordenanza, el área de diversidad sexual dependiente de la Dirección de Promoción Social debe a. asesorar a la Dirección de Trabajo Municipal en todo lo que requiera para el diseño, implementación y aplicación del programa de inclusión laboral trans. B. Acompañar a las personas trans en todas las instancias del proceso de inserción laboral durante la formación para mejorar las oportunidades de empleabilidad y luego de la efectiva incorporación laboral. Artículo 10. En el marco de la presente ordenanza, la Dirección de Recursos Humanos debe a. garantizar la priorización de las vacantes, reservas o nuevos puestos para las personas trans hasta tanto se cumpla el cupo establecido en el artículo 5 de la presente. B. Realizar campañas y capacitaciones sobre el respeto a la diversidad sexual en los distintos sectores del mundo laboral para propiciar ámbitos de trabajo no discriminatorios. C. Informar al área de diversidad sexual y al Consejo Local Consultivo y Participativo de la Diversidad Sexual de los procesos de selección de personal trans para su posterior seguimiento. Artículo 11. Ley 26.743. A los efectos de la designación y empleo del cargo, empleo o puesto de trabajo, se atenderá a lo estipulado en el artículo primero de la Ley 26.743 o la que a futuro la reemplace. Artículo 12. Difusión. La autoridad de aplicación deberá garantizar la publicidad y difusión de la apertura de vacantes, así como los requisitos y características de los mismos en los medios oficiales digitales y en medios de difusión masiva, debiendo remitirle copia al Consejo de la Diversidad Sexual. Artículo 13. Concesiones y contrataciones. En todo contrato de concesión de servicios, contrataciones directas, de transferencia de actividades de la municipalidad al sector privado, de renovación, prórroga o modificación de los vigentes, a igual oferta se dará prioridad a aquellas personas, empresas o sociedades que se comprometan a contratar a personas trans en su planta de trabajadores mediante articulación con la Dirección de Trabajo Municipal o la que a futuro la reemplace. Se deberá establecer en los pliegos o en los convenios, según el tipo de contratación que trate, las cláusulas que establezcan esta prioridad y que dispongan el cumplimiento y modalidad de control. Artículo 14, partida presupuestaria que se resolverá en esta sesión. Artículo 15, implementación PILT. La Dirección de Trabajo Municipal o la que a futuro la reemplace deberá instrumentar en un plazo de 6 meses de promulgada la presente las acciones necesarias para poner en funcionamiento el programa de inclusión laboral TransPILT. Artículo 16. Reglamentación. El Departamento Ejecutivo Municipal deberá reglamentar la presente ordenanza dentro de los 60 días a partir de su publicación. Artículo 17. De forma.
Gracias, Nora. Vamos a, antes de abrir a debate, sé que muchos han participado, los presentes aquí han participado de las comisiones, pero bueno, primero hay que dar lectura a los dictámenes de las comisiones, en el primer lugar, dictámenes de la Comisión de Desarrollo Humano y luego de la Comisión de Gobierno Legal. Concejal Sánchez tiene la palabra.
Gracias, presidente. Dictamen de la Comisión de Desarrollo Humano, Deportes y Cultura, de fecha 17 de agosto del 2018, acta número 070 del 18. Concejales presentes: Carlos Sánchez y Puente, Cristina Painefil, Ana Marx, Ramón Choconi y Daniel González. Proyecto de ordenanza 568-17, crea programa de inclusión laboral trans, establece cupo laboral en el ámbito municipal. Se dictamina favorablemente el proyecto reformulado que se adjunta como anexo 1 de la presente con los votos afirmativos de los concejales Sánchez, Marx, Choconi y González. La concejal Painefil reserva su dictamen. Se acuerda evaluar el porcentaje del cupo en la Comisión de Gobierno y Legales. Aclaración, no se ha procedido a transcribir el anexo que obra en el acta de la referencia, ya que el mismo ha sido finalmente reformulado por la Comisión de Gobierno y Legales. Gracias, presidente.
Dictamen, gracias. Dictamen de la Comisión de Gobierno y Legales, concejal Contreras tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Dictamen de la Comisión de Gobierno y Legales, de fecha 16 de octubre del 2018, acta 189 del 18. Concejales presentes: Claudia Contreras, Julia Fernández, Ana Marx, Ramón Choconi y Daniel Natapov. Proyecto de ordenanza 568 del 17, crea programa de inclusión laboral trans, establece cupo laboral en el ámbito municipal. Se dictamina favorablemente por unanimidad el proyecto reformulado que como anexo sexto forma parte de la presente. Se acuerda definir en sesión el artículo referente a la partida presupuestaria. Sin más, firma para constar los concejales antes mencionados.
Gracias, concejal. Entonces abrimos a debate ahora sí el proyecto de ordenanza 568. Concejal Marx tiene la palabra.
Gracias, presidente. Quisiera en primer lugar hacer modificaciones de forma y la incorporación del artículo referido a la partida presupuestaria que acordamos en Gobierno y Legales que lo haríamos aquí en la sesión. Incorporar como antecedente el proyecto de ley provincial 473 del 18, que es el proyecto de ley provincial de cupo laboral trans que tiene ya media sanción. incorporar en el artículo 14 la siguiente redacción. Se crea la partida anual presupuestaria bajo la denominación Programa de Inclusión Laboral Trans en la órbita de la Dirección de Trabajo Municipal, dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Local o la que a futuro lo reemplace. Y luego, dos modificaciones en el artículo 8, inciso D, y en el artículo 10, inciso A, cambiar la palabra priorización por prioridad. 8, inciso A. No, perdón, 8 inciso D y 10 inciso A. ¿Sí? Prioridad. Bueno, y ahora sí comentar un poco sobre el proyecto. Este proyecto que la verdad nos emociona estar pudiendo llegar a este momento. Después de un año y casi tres meses de trabajo, desde el momento en el que lo presentamos y durante todo este tiempo, durante muchas reuniones en conjunto con las organizaciones, con las integrantes de las organizaciones, soñábamos el momento en el cual se podía consolidar y constituir en una ampliación de derechos con la sanción de este proyecto de ordenanza. Un proyecto que fue construido, y quizás eso es lo que más quisiera resaltar en este momento, el proceso de construcción colectiva que tuvo esta ordenanza, que surgió allá como una idea conversando con Agustín de la Agrupación Libertad en el marco de una charla que se hizo en el 2017 o fines del 2016, y empezar a conversar con las distintas organizaciones de diversidad y después comenzar a conversar con ATA, que fue central en todo el trabajo en este proceso, los integrantes y las integrantes de ATA, para poder llevar adelante esto y sumarnos desde Bariloche a algo que se viene dando a lo largo y a lo ancho del país en diferentes localidades, que en un proceso que en el que ya se ha avanzado en nuestra provincia con una media sanción del proyecto de ley, en el que se ha avanzado en distintas localidades de Río Negro y del país. Luego también conversarlo con las áreas del Ejecutivo Municipal, mucho apoyo de la Dirección de Promoción Social, con quien conversamos un primer borrador, incluso antes de poder traerlo a la mesa del debate en Comisión Legislativa, conversarlo con la Dirección de Recursos Humanos, de Salud Laboral, con la Dirección de Trabajo Municipal, en una clara convicción de que este proyecto tenía que estar acordado con todas y todos los que les toque luego llevarlo adelante, porque de lo que estamos hablando es de que cada posibilidad de inclusión laboral de una persona trans cambia y modifica la vida y la posibilidad del acceso a derechos de esa persona, y entonces nos va convirtiendo cada vez en una ciudad más justa, en una ciudad con más inclusión, que es lo que deseamos y queremos. Entonces, desde este lugar, tomarnos todo el tiempo que necesitamos, también en el trabajo en comisión, tomando los aportes de cada uno de los bloques, en el Consejo Local Consultivo y Participativo de Diversidad Sexual, donde fuimos conversando cada una de las modificaciones que se iban haciendo. En el medio del trabajo en este proyecto de ley, creamos el Consejo de Diversidad en un proceso de también ir dando pasos en esta ciudad que comienza a reconocer la diversidad sexual y comienza a aportar y a generar políticas públicas para la inclusión y para la equidad. Así que valorar este permanente diálogo, intercambio, generación de consensos, acuerdos para lograr la mejor norma, que nos llevan hoy a estar aquí sabiendo que a partir de mañana estará vigente esta ordenanza y habremos logrado tener este cupo laboral trans y este programa de inserción laboral trans en nuestra ciudad. ¿Qué proponemos? Eso es quizás el eje central, y lo que estamos proponiendo es la creación de un sistema de inclusión laboral trans, que tiene tres tipos de acciones positivas, de acciones para priorizar y para incluir laboralmente a las personas trans y sobre todo para trabajar contra una exclusión laboral histórica y estructural. En primer lugar, la creación del programa de inclusión laboral trans a cargo de la Dirección de Trabajo, que trabajará en articulación permanente con la Dirección de Promoción Social, con el Eje de Diversidad y con la Dirección de Recursos Humanos. Y en esto estamos tomando el compromiso como Estado municipal en el acompañamiento y en la formación de las competencias para el acceso al trabajo, en la generación de becas y programas de pasantía como espacios de formación y siempre tendientes a la inclusión laboral real. Estamos proponiendo el apoyo en la finalización de los estudios, que esto es central, un Estado municipal que se compromete a acompañar a quienes ingresen al programa de inclusión laboral trans en la finalización de sus estudios, derecho a la educación también ampliamente vulnerado para las personas trans. Un compromiso en ir generando acciones de formación y sensibilización dentro del municipio sobre diversidad, sobre identidad de género, para ir generando los necesarios espacios laborales de acompañamiento para que este programa y para que esta inserción laboral sea desde un lugar de no discriminación. El fomento y acompañamiento en la generación de emprendimientos y trabajos cooperativos para personas trans y la articulación con el sector privado para ir logrando el trabajo y la inserción laboral de las personas trans, no solamente en el sector público, sino también en todos los ámbitos privados, siendo el Estado quien se pone a la cabeza como modelo de esta inserción laboral y entendiendo que esto va a ir generando un impacto en la posibilidad de generar otras posibilidades de inserción. Un segundo punto que nos parece central es el compromiso de que ante concesiones de servicios y ante transferencias de actividades de la municipalidad al sector privado, se van a priorizar en los pliegos de licitación y en los instrumentos que así lo ameriten las propuestas que incluyan la posibilidad de contratación de personas trans. Esto nos parece central porque si solamente nos quedamos con el cupo laboral en el Estado, tampoco estamos garantizando la posibilidad de que las personas trans puedan tener una elección de cuál es el camino, la profesión y el lugar donde quieren trabajar y donde quieren desempeñarse. Y por último y central también, el establecimiento de este cupo laboral trans en la Administración Pública Municipal del 1% y la creación de todo un sistema de prioridad en el acceso a las vacantes y de reservas de puestos para personas trans que tengan competencia para el desarrollo de ese puesto laboral. Esto es lo que estamos proponiendo. Entendemos que ante la extrema exclusión laboral de las personas trans necesitamos una política integral, una política que vaya trabajando en distintas líneas para ir generando las posibilidades de equidad a través de la inclusión al derecho al trabajo. Y en esto es central reivindicar y recordar la historia y recordar la lucha de las organizaciones del colectivo de la diversidad sexual para que podamos estar hoy en este punto debatiendo esto que estamos debatiendo, que además, como bien decía antes, es parte de un proceso que se está desarrollando a lo largo y a lo ancho del país. Gracias a esta lucha, gracias a muchísimas compañeras, compañeros y compañeres que han dejado la vida en la lucha por el acceso a derechos, nuestro país en el año 2010 sancionó la Ley de Matrimonio Igualitario, nuestro país en el año 2012 sancionó la Ley de Identidad de Género. Gracias a la lucha de las organizaciones y también a un gobierno nacional y popular con un proyecto de país de ampliación de derechos y que fue sentando las bases a través de estas legislaciones para poder llegar a donde hoy estamos y también visibilizar todas las enormes exclusiones en acceso a derechos y las reivindicaciones históricas de los colectivos LGBTIQ+, que fueron excluidos del acceso a, de la posibilidad de acceso a esos derechos, y en este tomar la visibilización y en esto y en esta permanente lucha de las organizaciones, también fuimos comprendiendo que ninguna normativa, ni incluso estas leyes de matrimonio igualitario y de identidad de género, resultan en sí mismos suficientes para poder construir equidad si no existen políticas públicas que garanticen esa igualdad real de oportunidad, de trato, basadas en el respeto y en la inclusión. Y prueba de esto es que a 8 años de la sanción de la ley de matrimonio igualitario, a 6 años de la ley de identidad de género, las mujeres trans en nuestro país siguen teniendo una expectativa de vida que apenas supera los 40 años. Entonces eso nos pone en un enorme compromiso para trabajar en acciones positivas y en políticas públicas que logren ir eliminando toda la existencia de condiciones estructurales que van impidiendo el acceso a los derechos. Porque la justicia social se construye con igualdad real de oportunidades, y esta igualdad real de oportunidades se va construyendo con decisiones políticas que van aportando en ese camino de la construcción. Este proyecto apunta sobre un derecho central, que es el derecho al trabajo. Y sabemos, y hoy yo lo enunciaba al principio, y seguramente hablaremos bastante de esto, hoy en la Argentina hay un altísimo nivel de desempleo y de exclusión laboral, no solamente de las personas trans, pero a pesar de reconocer este contexto, también sabemos que tiene que haber acciones positivas y que tiene que haber políticas específicas para aquellos sectores más excluidos totalmente de la posibilidad del acceso al trabajo formal. Y en este sentido es que esta política de cupo laboral trans y de creación del programa de inserción laboral trans tiene sustento. La exclusión de la posibilidad de acceder a un trabajo formal también excluye de todos los otros derechos laborales consagrados por nuestra Constitución. Si no hay trabajo formal, no hay aportes jubilatorios, no hay obra social, no hay licencias laborales, no hay asignaciones familiares, no hay cobertura por riesgo del trabajo, no hay vacaciones. Entonces, el acceso al trabajo formal permite un acceso a otros muchísimos derechos que están consagrados en nuestra Constitución y a los que las personas trans están históricamente y estructuralmente negadas. Esta ordenanza que entendemos vamos a sancionar, sabemos que no debe quedar aquí, que hay todo un trabajo para que este 1% sea cubierto. Sabemos que vamos a celebrar cada una de las inclusiones laborales de personas trans, porque ese va a ser el momento en el cual comience a transformarse la vida de cada una de las personas que están excluidas hoy de la posibilidad de este derecho básico. Y también sabemos que es el primer paso en un camino largo de reparación histórica ante históricas exclusiones, y que tenemos expectativa de que este paso, el paso que se va a dar a nivel provincial y los pasos que se van dando en nuestro país a nivel nacional, vayan haciendo que cada vez más personas trans puedan tener acceso a un trabajo formal. Así que esperamos el acompañamiento y realmente que podamos darnos cuenta de que estamos ante un hecho histórico de la posibilidad de consagrar un derecho para las personas trans y para la diversidad sexual en nuestra ciudad. Gracias.
Gracias, concejal. Concejal Sánchez tiene la palabra.
Gracias, presidente. Bueno, no me queda más que felicitar a la concejal Marx por el trabajo hecho durante todo este tiempo. Sé de la dificultad a veces de articular con varias áreas del municipio y que se ha logrado para llegar a este objetivo final, donde adelanto lógicamente el acompañamiento de todo el bloque. Y sobre todo me parece que en paralelo a todo el trabajo que se hizo desde el Consejo, también la gestión avalaba estos avances y fue un gran acierto haber comenzado con el censo durante el año 2017, indagando las particularidades de una población poco visibilizada y con muchos derechos vulnerados, y ni hablar con la creación de lo que fue el Consejo de Diversidad, ¿no? Me parece que en materia de avances estamos más que bien. Más allá que en el año 2012 se sancionó la identidad de género, gracias a la cual las personas trans son reconocidas como sujetos de derechos, como decía la concejal, después de 6 años de esa sanción todavía hay situaciones de discriminación y falta de garantías en el cumplimiento de esos derechos. Desde el municipio se tomó la decisión de lograr una sociedad más justa e igualitaria y por avanzar en la transformación de la igualdad jurídica en una igualdad efectiva que garantice el respeto a la diversidad y la inclusión social. Por eso se fue dando un proceso también de mejora laboral y las personas que inicialmente tuvieron ingresos a partir de un plan social, hoy son empleados del municipio a través del sistema de horas cátedra o de becas, se ha dado también acá en el mismo consejo, ¿no? La participación de personas trans en ese sentido. Y bueno, creo que Ana lo dijo todo, pero por ahí quiero hacer hincapié en el invalorable aporte del personal de la Dirección de Promoción Social, ¿no? En el acompañamiento de todo el proceso, que son personas que con mucha conciencia lo han trabajado y sobre todo son profesionales y el conocimiento en la materia quedó demostrado con esta finalización de la iniciativa. Gracias, presidente.
Gracias, concejal. Concejal Fernández tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Como ya adelantó mi compañero de bloque, el concejal Carlos Sánchez, por supuesto que vamos a acompañar. Hemos trabajado conjuntamente con la autora del proyecto y con áreas municipales en toda la evolución del texto. En este sentido, quería poner en valor, como también lo enunciamos, que hay una decisión política del intendente municipal y del bloque oficialista en poder trabajar en políticas que tengan que ver con el área de diversidad sexual. En eso todos los días, y también quisiera agradecer el trabajo de las áreas municipales, como ya lo han dicho también. En este sentido nos parece importante y creemos que este es un primer paso para continuar trabajando en todas las políticas que tengan que ver con la diversidad sexual en nuestra ciudad. Así que en eso llevamos también nuestro compromiso para continuar trabajando en la temática. Gracias, señor presidente.
Gracias, concejal. Concejal Marx tiene la palabra.
Gracias, presidente. Dos aportes y agradecimientos que no quería dejar de hacer. Uno es al SOGEM, realmente nos han acompañado también en todo este proceso de ir revisando y construyendo esta norma. Y por ahí va a sonar medio autorreferencial, pero a Belén, a mi compañera colaboradora, la verdad que cuando se trabajan en ordenanzas tan largas y tantos reformulados, es nuestro equipo de trabajo el que sostiene y el que sostiene las reuniones, los acuerdos, los consensos, así que agradecerle especialmente a ella que lo ha llevado durante más de un año de trabajo y creo que ha hecho cerca de 300 reformulados aproximadamente.
Bien, gracias, concejal. Concejal Ávila tiene la palabra.
Gracias, presidente. Brevemente, obviamente, sumarme a las palabras de los concejales propinantes y plantear, digamos, como reflexión, digamos, la importancia que tiene de que, obviamente, como decía la concejal Marx, el Estado marque la innovación, la inventiva, la punta en términos de construir aquellas cuestiones que han ido generándose a nivel comunitario, a nivel social, a nivel político, a nivel, digamos, de las diferentes cuestiones, digamos, que nos engloban, que han generado una expulsión, digamos, de todas las cuestiones más básicas, digamos, de nuestra sociedad, aquellas personas que por elegir sentirse como son, por defender su identidad de género, por obviamente ser diferentes, que no está mal, digamos, y eso es parte de la construcción que hay que poder fortalecer y enriquecer todos los días, de que no hay un solo modelo de vida, de que no hay un solo estereotipo, digamos, que se tiene que cumplir a rajatabla, de que hay múltiples realidades, diversidades e identidades de género, y que eso tiene que estar planteado no como una cuestión restrictiva, sino como una cuestión positiva y que nos reconozca, digamos, a todos en esa pluralidad, digamos, como sociedad. Entonces, en ese sentido, que podamos dar este puntapié, que obviamente ha sido ampliamente discutido y creo que la norma explica, digamos, ese trabajo que ha sido desarrollado también con los principales interesados. Y poder ir marcando un camino para el sector privado y para toda la sociedad en general de que estas normas son necesarias para no caer en la exclusión, no caer en la expulsión de quienes obviamente son del colectivo trans. No es el camino, sino que es este, el camino de la inclusión, el camino de poder generar políticas positivas y no caer, y quiero poner en valor un video que en su momento en la Semana de la Juventud nos mostró René del Decida por la Vida, donde mostraba claramente la expulsión social que existe a veces para el colectivo trans en términos de la hipocresía que hay muchas veces en nuestra sociedad, donde está bien, pareciera que la persona trans solamente sea sometida o esté vinculada a la prostitución, pero no que atienda en una oficina, no que dé servicios, digamos, de atención a un cliente, no que cuide a nuestros chicos, no que haga cualquier tipo de acción que están, pareciera, resguardadas comunitariamente para determinados tipos de personas. Ese estereotipo hay que romperlo. Y en ese video era muy notorio porque la persona que atacaba y de alguna forma discriminaba a la persona trans que tenía enfrente de sí en diferentes actos de la vida comunitaria, luego era quien quería prostituirla o quería llevarla a ese punto, digamos, de discriminación, cuando obviamente no es elegido o por sí misma, por la persona, digamos, en su libertad, digamos, poder ejercer su vida como quiera y como lo desee. Ese es el camino que hay que poder desarrollar y yo estoy feliz de poder estar en este contexto, en este marco. También en una provincia de Río Negro que siempre es punta en términos de leyes de inclusión y que abren un poco el esquema a veces que existe a nivel nacional. Y ojalá seamos ejemplo y ojalá marquemos la pauta y dentro de varios años, no muchos, podamos decir que cambió la realidad para el colectivo trans y para todos quienes hoy se han sentido o hasta ahora se han sentido discriminados o expulsados de nuestro sistema. Gracias, presidente.
Gracias, concejal. Vamos entonces ahora a someter a votación el proyecto de ordenanza 568 con las modificaciones introducidas por la autora. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad el proyecto de ordenanza 568. Continuamos nosotros con el orden del día. Vamos a tratar los proyectos de ordenanza que tienen que ver en segunda lectura. Concejal Fernández tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Dos mociones, una para solicitar el tratamiento en conjunto de los proyectos 931, 932, 933, 934 y 958. Además, solicitar otra moción de evitar la lectura del articulado, pero sí leer los dictámenes de comisión de cada uno de ellos como corresponde. Son dos mociones, una para el tratamiento en conjunto, otra para evitar la lectura. Igualmente hago una aclaración que vamos a leer los dictámenes. Gracias.
Bien, con la ausencia de la concejal Marx, vamos a someter en primer lugar a la primera de las mociones, el tratamiento en conjunto de los proyectos de ordenanza 931, 932, 933, 934 y 958. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado. Segunda moción, la omisión de la lectura de los proyectos antes mencionados. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Vamos a dar lectura entonces a los dictámenes de la Comisión de Gobierno y Legales del proyecto de ordenanza 931. Concejal Contreras tiene la palabra. Sí.
Gracias, señor presidente. Dictamen de la Comisión de Gobierno y Legales de fecha 16 de octubre del 2018. Acta 189 del 18. Concejales presentes: Claudia Contreras, Julia Fernández, Ana Marx y Daniel González. Proyecto de ordenanza 931 del 18. Modifica ordenanza 637 CM del 91 por error en nomenclatura catastral. Se dictamina favorablemente por unanimidad del proyecto reformulado que se adjunta como anexo 1 de la presente. Sin más, firma para constar los concejales antes mencionados. Continúo con el resto entonces. Dictamen de la Comisión de Gobierno y Legales de fecha 16 de octubre del 2018, acta 189 del 18, concejales presentes: Claudia Contreras, Julia Fernández, Daniel Natapov, Ramón Choconi y Ana Marx. Proyecto de ordenanza 933 del 18, desafectar dominio público municipal a privado, parcela 19-2F-240-02, ceder educación destino a Escuela Superior Rionegrina 138. Se dictamina favorablemente por unanimidad el proyecto reformulado que se adjunta como anexo 3 de la presente. Sin más, firman para constar los concejales antes mencionados. Dictamen de Comisión de Gobierno y Legales de fecha 16 de octubre del 2018. Acta 189 del 18, concejales presentes, Claudia Contreras, Daniela Tapov, Julia Fernández, Ana Marx y Ramón Choconi. Proyecto de ordenanza 934 del 18. Se autoriza donación con cargo al Consejo de Educación Río Negro, parcelas 19-2E-55205, escuela número 255. Se dictamina favorablemente por unanimidad el proyecto reformulado que se adjunta como anexo cuarto de la presente. Sin más, firman para constar los concejales antes mencionados. Dictamen de Comisión de Gobierno y Legales de fecha 16 de octubre del 2018. Acta 189 del 18. Concejales presentes, Claudia Contreras, Daniela Tapov, Julia Fernández, Ana Marx y Ramón Choconi. Proyecto de ordenanza 958 del 18. Se autoriza la donación con cargo al Consejo de Educación Río Negro, parcelas 19-2P-187-02, escuela 343. Se dictamina favorablemente por unanimidad el proyecto reformulado que se adjunta como anexo quinto de la presente. Sin más, firman para constar los concejales antes mencionados. Me gustaría, si me permiten, presidente, incluir aquí que se le ha hecho la consulta a la gente de, obviamente, de la Secretaría de Comunicación Institucional para que esté la publicación correspondiente acerca de la doble lectura y se nos ha confirmado en estas comisiones y no estaba reflejado aquí en el acta. Gracias, señor presidente.
Gracias. Vamos a someter entonces a votación el proyecto de ordenanza 931 con la ausencia de la concejal Painefield y Marx, ya lo habíamos comunicado. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado entonces en segunda lectura el proyecto de ordenanza 931. Proyecto de ordenanza 932, los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Proyecto de ordenanza 932 en segunda lectura. Proyecto de ordenanza 933, los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad en segunda lectura. Proyecto de ordenanza 934, los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Y proyecto de ordenanza 958, los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. ¿Están todos, no? Sí. Bien. Bien. Concejal Fernández tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Para solicitar, ya que hay vecinos presentes, tanto para la cuestión que tenga que ver con el proyecto 1051 de la cooperativa Quimey Rucá, y de acuerdo a lo conversado fuera de sesión con los otros bloques, y también por encontrarse algunos vecinos en relación al proyecto 1046 y 1024, vamos a pedir una modificación en el orden del punto 9 de tratamiento de los proyectos. Entonces, la solicitud tiene que ver con tratar primero el punto 18, que es el proyecto de ordenanza 1051 del 18, después poderle dar tratamiento al proyecto 1024 del 18 y al proyecto 1046, y después continuar con el punto que con los proyectos de tablas como siguen. Entonces es 1051.
Bien, vamos a
1024.
Bien,
vamos y 1046.
Vamos a someter una votación única la moción de la concejal, los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad con la incorporación de la concejal Painefield. Vamos al proyecto de ordenanza 1051, que es el orden solicitado.
Voy a dar lectura a una reformulación que me acercaran los autores. Por ello, el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de ordenanza. Artículo primero. Se modifica el artículo cuarto de la ordenanza 2591 CM del 14, que quedará redactado de la siguiente manera. Artículo cuarto. En un plazo no mayor a un año, a contar desde el 1 de noviembre de 2018, la Cooperativa de Viviendas, Consumos y Servicios Públicos Quimey Rucá Limitada cederá al municipio de Bariloche, libre de todo gasto de mensuras, escrituras y certificaciones, el inmueble identificado catastralmente como 192D-01205, cuya superficie consta de 1.363,20 metros cuadrados, en concepto de reserva fiscal extrapredial. En un plazo no mayor a 5 años, a contar desde el 1 de noviembre de 2018, la Cooperativa de Viviendas, Consumos y Servicios Públicos Quimey Rucá Limitada construirá una plaza dentro del espacio verde identificado en el anexo 1 de la presente como Manzana G. Para la construcción de la plaza deberá presentar el anteproyecto ante la Secretaría de Desarrollo Urbano para ser evaluado en cuanto espacio público y posteriormente presentar la documentación técnica pertinente ante la Secretaría de Obras y Servicios Públicos para su aprobación. El cumplimiento del presente artículo y la conclusión de las obras de infraestructura exigidas son requisitos para la obtención del visto bueno municipal final del planteo urbanístico. Artículo segundo, la presente ordenanza entrará en vigencia a partir de su promulgación. Artículo tercero, se encomienda al Departamento de Gesto e Informática Legislativa del Consejo Municipal actualizar el texto de la ordenanza 2591-CM del 14. Artículo cuarto, de forma.
Gracias, Nora. Vamos a abrir a debate el proyecto de ordenanza 1051. Concejal Contreras tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. En primer lugar, querer incorporar, bueno, este ha sido un proyecto que ha sido modificado desde lo que se presentó. Agradecer al resto de los bloques la cooperación para que pueda ser tratado en este momento sobre tablas y explicaré los motivos ahora, pero me gustaría poder incorporar al expediente documentación importante para que pueda celebrarse hoy este proyecto de ordenanza y ojalá ser aprobado. En principio, incorporar la nota 2489 de asesoría letrada en relación a la modificación de esta ordenanza, dando el visto bueno, a lo mismo la nota de la Secretaría de Desarrollo Urbano en misma sintonía, la nota de la cooperación Operativa Quimay Ruca solicitando esta modificación, nota de la Dirección de Catastro diciendo que esto era necesario hacerlo, el proyecto de la plaza de la cooperativa Quimay Ruca que necesita o que pretende hacer, la escritura número 21, transmisión de dominio a título de donación gratuito con cargo a la cooperativa Quimay Ruca, folio parcelario del inmueble identificado 192D-01205, el poder especial del donante del inmueble 192D-01205, nota del apoderado rectificando la donación del inmueble 192D-01205. Eso es todo lo que en este momento le entrego a coordinación para que sea incorporado al expediente y quede toda la documentación necesaria. Bueno, estamos aquí tratando este proyecto porque tenemos un grupo de vecinos que trabaja, que se organiza, que están en una cooperativa, que la verdad llevan sus papeles al día, están tratando de hacer lo mejor para poder darle una solución habitacional a todos los cooperativistas, a los socios que están integrando esta cooperativa, y en ese sentido se acercan a lo que es el Estado, al Ejecutivo, planteando la necesidad de poder terminar y poder darle nombres a sus calles, tener sus lotes y poder empezar a construir sus viviendas. En ese sentido surge que era necesario que puedan cumplimentar con el artículo cuarto de la ordenanza 2591, y en ese sentido la cooperativa, en un trabajo mancomunado y en su asamblea, entendieron que era importante poder darle una contraoferta a la Municipalidad de San Carlos de Bariloche para poder cumplir con ese artículo. En ese sentido, lo que se está dando es el ofrecimiento, digamos, de un terreno, que es el que acabamos de nombrar, que está ya a nombre de la cooperativa, que así surge ya en el folio parcelario, para poder dar para dar lo que tenían que dar en esta reserva fiscal extrapredial. Y asimismo, como también lo manifiesta el artículo primero, también la construcción en el espacio verde que ellos tienen en lo que es el planteo urbanístico, la construcción de una plaza, la infraestructura, la construcción de una plaza, que es el proyecto que hoy incorporamos también como antecedentes. En ese sentido, me parece que están dadas las cuestiones y la documentación necesaria para poder acompañar a este grupo de vecinos que, como digo, trabajan incansablemente para poder llevarle una solución habitacional a todos los que están en esa cooperativa de viviendas. Agradezco en esto en particular el trabajo invalorable de la asesoría letrada de Josefina González Elizonde. Muchas gracias por la incorporación de todas las modificaciones que hoy hemos planteado, no solo en lo que es el articulado, sino también en los antecedentes y en lo que es también los fundamentos para dejar claramente estipulado por qué estamos hoy haciendo este proyecto. Quisiera, si se me permite, poder hacer una modificación de forma para que quede claro. Cuando en el artículo primero, que modifica el artículo cuarto, al final dice, en un plazo no mayor a 5 años, a contar desde el primero de noviembre del 2018, la Cooperativa de Viviendas, Consumos y Servicios Públicos Quimay Ruca Limitada construirá una plaza dentro del espacio verde identificado como Manzana G en el anexo 1 de la presente. Bien. Esa es la modificación de forma que quiero hacer. Agradecer, he hablado con el resto de los bloques para poder explicar la necesidad de por qué tratarlo hoy sobre tablas. Entiendo que hay un acompañamiento, espero que así sea para poder colaborar con esta cooperativa, que la verdad que en todos los lugares que hablan de ella es una de las cooperativas, como dicen, más serias y ordenadas exactamente de lo que tenemos en nuestra ciudad. Y en este sentido me parece que es importante el acompañamiento de todo el Consejo Municipal. Gracias, señor Presidente.
Gracias, concejal. Vamos a someter a votación el proyecto de ordenanza 1051 con las modificaciones leídas por la autora. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad, se incorpora la concejal Marx. Bien, vamos a pasar al proyecto de ordenanza 1024.
Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de ordenanza. Artículo primero. Se ratifican y aprueban en todos sus términos las actas de acuerdos ratificadas mediante resoluciones número 2356 y 18, 2451 y 18, 2453 y 18, 2456 y 18, 2685 y 18, 2686 y 18, 2721 y 18, 2757 y 18, 2758 y 18, 2805 y 18 y 2850 y 18, celebradas en el marco del plan de esponsoreo de la 48ª Fiesta Nacional de la Nieve, aprobado por la Comisión Especial de Festejos y ratificado mediante resolución 2256 y 18. Artículo segundo. Se autoriza el uso de las sumas aportadas en el marco del plan de esponsoreo para solventar gastos de producción de la 48ª Fiesta Nacional de la Nieve y gastos asociados a la actividad de la embajadora y viceembajadora de la nieve. Una vez cubiertos los gastos citados precedentemente, la Secretaría de Turismo y Producción podrá utilizar los fondos restantes para afrontar otros gastos que considere. Artículo tercero. Se aprueba el aporte realizado por Allianz SAS destinado al pago de servicios de técnica por pesos 500.000 para la 48ª Fiesta Nacional de la Nieve. Artículo cuarto. Se amplía el presupuesto municipal vigente, aprobado por la Ordenanza 2009-23-M17, por un monto de pesos 1.444.000, cuyo objeto es la financiación de la 48ª Fiesta Nacional de la Nieve. Artículo quinto. Se crea la partida presupuestaria de ingresos y de egresos Fiesta de la Nieve 2018, correspondiente al presupuesto municipal vigente, aprobado por Ordenanza 2009-23-M17, por un monto de pesos 1.444.000. Artículo sexto. La presente ordenanza entra en vigencia a partir de su promulgación. Artículo séptimo de forma.
Gracias, Claudia. Vamos a abrir a debate el proyecto de ordenanza 1024. Concejal Fernández tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Para realizar algunas cuestiones de modificaciones de forma, de acuerdo al dictamen de la asesoría contable, que también agradezco el rápido trabajo que se realizó, en el artículo 1 hay que eliminar la resolución 2456 y del 18 e incorporar las dos resoluciones 2936 y del 18 y 3327 y del 18. El resto del texto quedaría de la misma manera y en virtud de que voy a incorporar al expediente una factura en relación a producciones generales que de 500.000 pesos, y ahora voy a aclarar en relación a ello, vamos a incorporar un texto a la fundamentación, el anteúltimo párrafo debería decir de la siguiente manera: se propone el artículo 3 para reflejar el aporte realizado a través del acuerdo de esponsoreo plasmado en la resolución 2453/18, considerando que el pago de la contratación de los servicios de técnica fue cancelado de manera directa al proveedor por parte del sponsor, sin haber ingresado los fondos en ninguna cuenta bancaria del Estado municipal, se agrega la factura emitida por el proveedor al expediente. Igualmente, haré pasar el texto para que coordinación lo pueda tener. En este sentido, brevemente, agradezco también a la asesoría letrada y a los otros bloques por permitirnos, en este sentido, traer esta ratificación. Es un marco de esponsoreo de la fiesta nacional
generalmente no estábamos habituados a este tipo de norma, porque es la primera vez que íntegramente se realiza a través de sponsors el financiamiento de la 48ª Fiesta Nacional de la Nieve. Así que agradezco en este sentido si podemos recibir el acompañamiento en relación a los aportes y los sponsors, para así dejar todas las resoluciones que están establecidas en el expediente. Gracias.
Faltó, sí. Llamá a Viviana.